Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Realizan en el CU Costa Sur la primera reunión regional sobre vivienda. Concluye el ciclo de tertulias taurinas del programa cultural del Carnaval Autlán 2019. Aprueban etiquetar recurso de cervecería para camiones compactadores en el municipio de Autlán de Navarro. El CU Costa Sur y la gira apoyarán para resolver el problema de la basura en el municipio. Radio Universidad de Guadalajara llevará el Festival Internacional de Cine 34 a todo Jalisco. También Congreso de Jalisco deberá aprobar Guardia Nacional. La Guardia Nacional puede quedar ratificada esta semana, dice AMLO. Guaidó convoca a concentraciones este lunes en Venezuela.
Señal local.
Les saludo con agrado esta mañana de lunes 4 de marzo del año 2019. Al frente de este micrófono les saluda Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información. Mi compañera Gladiola Madera en la jefatura de información, de mi compañera Lisette Pérez en la producción de este espacio, Rafa Luna, reportero, en los controles operativos, mis compañeros Arturo Mejía y Benito Villaseñor, les saludamos. Estamos completamente en vivo desde el Centro Universitario de la Costa Sur, aquí en donde se ubica esta emisora universitaria, por supuesto con información que se ha generado durante este fin de semana. Le tenemos los pormenores, le invitamos a que nos acompañe y por supuesto a que también nos haga el favor también de darnos sus comentarios, sus opiniones a través de nuestros teléfonos aquí en la radio, el 382-5031, 382-6532. Comenzamos.
Señal local.
realizan en el CU Costa Sur la primera reunión regional sobre vivienda. La reunión fue convocada por la diputada federal Mónica Almeida López, quien se reunió con alcaldes del distrito electoral número 18 al que representa, esto para informar sobre la forma de bajar recursos para vivienda en los municipios de la región. Gladiola Madera nos tiene la información.
El Centro Universitario de la Costa Sur fue sede de la reunión regional sobre vivienda en el Distrito Electoral 18. La reunión a la que asistieron alcaldes y representantes de los 22 municipios que conforman este distrito, las juntas intermunicipales de medio ambiente de la región y autoridades y académicos del plantel educativo, fue convocada por la diputada federal Mónica Almeida, quien señaló que la intención es hacer proyectos intermunicipales para crear proyectos encaminados al desarrollo regional.
Impulsando un modelo de cooperación intermunicipal para generar proyectos regionales con una perspectiva de gestión integral del territorio, particularmente para impulsar proyectos de solución a las comunidades en materia de vivienda, comunidades climatológicamente inteligentes, nuevos modelos de diseños constructivos para gestionar casas que ahorren energía, agua, energía eléctrica, que podamos tener una forma de impulsar el desarrollo sustentable con los liderazgos de los presidentes municipales, apoyados por el Laboratorio Nacional de Vivienda, las juntas intermunicipales y los centros universitarios.
Por su parte, el arquitecto Ernesto Padilla Cebes, director general del Instituto Jalisciense de la Vivienda, quien también estuvo presente, indicó que el tema fundamental fue informar a los presidentes municipales sobre las reglas de operación de los programas de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU, para que metan proyectos y puedan acceder a estos recursos.
El tema fundamental fue la vivienda, del cual nosotros formamos parte integral. Se está hablando de la vivienda sustentable en cuanto a los medios ecológicos, pero estamos partiendo de que la vivienda sea el eje rector de la comunidad y de ahí partir hacia lo demás. En lo particular, el IJALBI, que yo represento, vino a presentar las ofertas que el gobierno federal nos está haciendo llegar con los recursos de vía SEDATU. Los vine a poner a disposición de los presidentes municipales, los 18 que tú mencionas, y marcarles que las reglas de operación ya salieron, estamos a punto de revisarlas para hacer llegar ese recurso a cada uno de los municipios.
En la reunión que se realizó el viernes en la Biblioteca Antonio Alatorre del CU Costa Sur, asistieron 5 de los 6 presidentes de la región Costa Sur de Jalisco. Solo no estuvo presente el alcalde de Tomatlán. Algunos de los alcaldes de Sierra de Amula, que también se dieron cita, fueron Gala Lepe Galván de Unión de Tula y Juan Manuel Estrella Jiménez de Cuautla. El presidente municipal de Autlán, Miguel Íñiguez Brambila, no asistió a la reunión. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Tenemos más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Concluye el ciclo de tertulias taurinas del programa cultural del Carnaval Autlán 2019. El invitado especial fue Javier Medina, juez de plaza Antonio la Plaza de Toros Antonio Valderas, desde hace 10 años. Bueno, le corrijo este dato acerca de esta presentación. Bien, pues corrijo el dato, perdón, es juez de plaza de la Plaza de Toros Alberto Valderas, aquí en Autlán, desde hace ya 10 años, quien compartió con los asistentes los criterios para otorgar los premios en una corrida formal y demás aspectos taurinos que se deben conocer y socializar. El invitado fue Javier Medina, reitero, juez de la Plaza Alberto Valderas. Bueno, ahí tiene este dato. Vamos con todos los pormenores que nos tiene nuestra compañera Lizeth Pérez.
En colaboración entre la Dirección de Cultura y Arte del municipio de Autlán, la empresa Taurotecnia y el Centro Universitario de la Costa Sur, se desarrollaron del 25 de febrero al 1 de marzo la Semana de Tertulias Taurinas, la cual, en su última noche, tuvo como invitado especial a Javier Medina, juez de la Plaza de Toros, Antonio Valderas. La noche inició con la presentación de la danza flamenca de ballet Sacromonte, con la melodía Sevillanas de Colores de María del Monte. Con una experiencia de 10 años como autoridad máxima de la Plaza de Toros Alberto Valderas de Autlán de Navarro, Javier Medina no ha dado ningún indulto y tampoco ha otorgado ningún rabo, pero cuenta con el récord de imponer la multa más alta a nivel mundial, la cual ascendió a la cantidad de 136 mil pesos. Durante la conferencia se intercambiaron experiencias, dudas y detalles que el juez de plaza ha utilizado como criterios para juzgar y otorgar los premios. Javier Medina, juez de la plaza, mencionó al respecto.
Esto es para que también el auditorio que hay también comprenda un poquito lo que es el reglamento, lo que es la participación de un juez y lo que es llevar a cabo una corrida de toros. Y obviamente pues su experiencia se va adquiriendo poco a poco, porque esto es muy difícil para llegar a adquirir una experiencia ya hecha.
La autoridad mencionó los criterios a calificar, como las faenas realizadas por el torero y el desempeño del toro, además de preservar los lineamientos del reglamento de la plaza, que involucran la aceptación de los toros, el torero, la audiencia y la logística previa a una corrida formal. También agregó la importancia de los conocimientos previos para ocupar este cargo.
Bueno, pues pues obviamente, pues es que sepa un poco de toros, que esté un poco plaseado, que conozca ganaderías, que conozca el toro, que conozca el reglamento principalmente también, ¿verdad? Esa es una base importante para poder llevar este oficio, que es un oficio que no es una carrera, ¿verdad? Es una situación de un gusto al toro, y obviamente pues le gusta a uno esto y lo hace uno con mucho gusto.
Por su parte, Ramiro Lomelí López lanzó la invitación de parte de la Peña Taurina de Guadalajara, quien en el mes de mayo celebrará un aniversario más. Después de Guadalajara como plaza insignia y Mérida, la Plaza de Toros de Autlán de Navarro es la tercer plaza reconocida por echar toros serios y bien presentados. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Las 9 de la mañana con 18 minutos, es momento de hacer una brevísima pausa. Recuerde usted que aún hay eventos que se esperan para este lunes y martes de carnaval. Por supuesto, no olvide que son diferentes sedes para el programa de la cartelera cultural Vive el Arte en Carnaval, y sobre todo también este Festival de la Cerveza, que su sede es, ahí es muy específico, en el Parque de la Alameda. Usted puede asistir también a disfrutar de pues todo lo que se exhibe aquí, los productos artesanales, la cerveza sobre todo, es lo principal. Y bueno, artesanos que se han también sumado en estas actividades como parte de este programa de cultural del Carnaval Autlán. Vamos a una brevísima pausa, son las 9:19, estamos en vivo desde el Centro Universitario de la Costa Sur, que por cierto, pues algo tranquilo esta mañana, toda esta área del Centro Universitario. Lunes de carnaval. Vamos a la pausa.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Son las 9 de la mañana ya con 21 minutos. Estamos de regreso con más información. Aprueban etiquetar recurso de cervecería para camiones compactadores en Autlán. La propuesta realizada por el regidor Nicolás Ayala fue realizada el pasado jueves y enviada a comisión. Sin embargo, el viernes se anunció que no se concretó el contrato de exclusividad con la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, por lo que se desconoce qué pasará con dichos recursos económicos que pues se manejaban de $1,000,000. Vamos con nuestro compañero Rafa Luna, que nos tiene la información al respecto.
Previo al inicio del Carnaval Autlán 2019, se dio a conocer que para este evento la empresa Cuauhtémoc Moctezuma sería la encargada de surtir las bebidas alcohólicas en la Plaza de Toros Alberto Valderas. La información fue confirmada por parte del gobierno de Autlán de Navarro, que anunció también que esta acción se haría mediante un contrato de exclusividad entre el patronato y dicha empresa, el cual traería como beneficio, entre otros detalles, la entrega de $1,000,000 a favor del municipio. Al respecto, el regidor Nicolás Ayala del Real solicitó en sesión ordinaria de Cabildo que dicho recurso sea etiquetado para la compra de camiones compactadores para la recolección de basura, propuesta que fue leída en asamblea por el secretario general Gilberto García Vergara.
Informa este pleno que bajo su 5 del presente punto del orden del día se presentó escrito con fecha 8 de febrero del presente año por parte del doctor Nicolás Ayala del Real, regidor de este ayuntamiento, a través del cual se dirige al honorable ayuntamiento de Autlán para someter a su consideración la iniciativa de punto de acuerdo para aprobación que se etiquete el $1,000,000 otorgado por la empresa Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma, CABCB, bajo nombre comercial Genic en México, por la exclusividad de venta de cervezas en la Plaza de Toros Alberto Valderas, para la compra de camiones compactadores para recolección de basura en el municipio.
Ayala del Real argumentó que su solicitud tiene que ver con el tema de salubridad y con un problema donde el ayuntamiento se ha visto rebasado en diferentes ocasiones desde que inició la administración.
Indudablemente, todos sabemos que el tema de limpieza y recolección, traslado y tratamiento, así como disposición final de los residuos, es una obligación constitucional del municipio consagrada en el artículo 115, fracción 3, inciso C, y es ahí donde nace el deber del ayuntamiento para dar puntual seguimiento a un tema de salubridad, que de no ser atendido podemos generar brotes de epidemias, y nos hemos visto desde que inició la administración, porque así iniciamos con el problema de la recolección de basura. Yo invito a todos los regidores a que esto ya no se envíe a comisión, no se turne de comisión, porque esto es más urgente de resolver, que si ya firmamos ese contrato con las superiores y dispone de ese dinero, se gire las indicaciones al síndico, así como pues, al encargado de la comisión del inicio de compras y adquisiciones, para que haya las gestiones, valore cuánto cuesta y sea posible hacer la compra de ese dinero.
La solicitud fue enviada a comisión el pasado jueves, luego de ser aprobada por unanimidad durante la sesión de Cabildo. Sin embargo, el viernes trascendió que en el recinto oficial del Carnaval Autlán se introdujo a la venta productos de otra cervecería. El patronato organizador solo informó mediante un comunicado que no se concretó una exclusividad en los términos originales de la propuesta, pero hasta el momento no se ha informado oficialmente si se seguirá contando o no con el recurso del $1,000,000, el cual será el término final con la empresa Cuauhtémoc Moctezuma. Con información de Rafa Luna, para Señal Informativa, Gladiola Madera.
En más información esta mañana, el Cuco Stazur y La Gira apoyarán para resolver el problema de la basura en Autlán. Entre las situaciones a tratar se encuentra el controlar lo que se tira en el relleno sanitario, así como mejorar el servicio de recolección. Nuestro compañero Rafa Luna nos tiene los pormenores.
Nuestro Debido a la problemática que se presenta en el municipio de Autlán de Navarro en cuanto al servicio de recolección de basura y disposición final de la misma, se dio a conocer que el Ayuntamiento Municipal trabajará en conjunto con el Centro Universitario de la Costa Sur y la Junta Intermunicipal de Río Yuquila para atender la problemática y buscar soluciones viables. La regidora, Paola Daniela Hernández Uribe, informó que ya se tuvo la primera reunión entre representantes de estas instituciones para avanzar en el tema.
Decirles que este pasado martes 26, se tuvo una primera reunión con personal de gira, con el maestro Luis Manuel Martínez del Centro Universitario de la Costa Sur y pues con algunos miembros del ayuntamiento, entre ellos el regidor Huarte, el secretario general, su servidora, para podernos poner de acuerdo y poder elaborar un plan estratégico con las tres instituciones que presente una solución a esta problemática del municipio, tanto aquí en la cabecera como en las comunidades.
Entre las propuestas que se tienen hasta el momento está la de llevar educación ambiental a los ciudadanos con el objetivo de concientizar en el tema de separación y reciclado, y así evitar generar una mayor cantidad de basura.
Le comento a grandes rasgos, el tema es no solamente tratar la recolección de residuos y el tema del relleno sanitario, sino también presentar un plan donde incluya el tema de llevar educación ambiental tanto a las escuelas como a los comités de participación para que se integren los adultos, niños y invitar a toda la población a que hagamos esta correcta separación de residuos, que evitará que vaya tanta cantidad al relleno y poderla reutilizar y reciclar los que así correspondan. Entonces vamos a darle seguimiento y pues como usted nos lo pidió, pues estar al tanto de esta situación.
Se acordó en la reunión que el municipio hará un diagnóstico para conocer la situación en diversos rubros, y esta semana, tanto los funcionarios del ayuntamiento como el investigador del Cucosta Sur y el director de la gira se reunirán nuevamente para conocer los avances. Reportó para Señal Informativa, Rafa Luna.
Las 9 de la mañana ya con 29 minutos, es momento de hacer una breve pausa. Le invito para que continúe con nosotros aquí en esta frecuencia universitaria 102.3 FM. Estamos completamente en vivo desde el Centro Universitario de la Costa Sur. Continuamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. En entrevista.
Continuamos con más información esta mañana en Señal Informativa. Nos acompaña aquí en la cabina el doctor Luis Eugenio Rivera Cervantes, investigador de este centro universitario, a quien nos da mucho gusto saludar esta mañana. ¿Cómo está, doctor Luis Eugenio? Qué gusto saludarlo. Bienvenido.
Muchísimas gracias. Muy buenos días, Elia. Un placer estar aquí compartiendo cabina nuevamente con ustedes.
Muchísimas gracias. Pues bueno, el día de ayer es 3 de marzo, fue el día Mundial de la Vida Silvestre, ¿no?
Así es el día que la ONU declaró como el día para generar una mayor concientización a nivel mundial sobre la importancia que tiene la vida silvestre en nuestro planeta.
¿Por qué es importante, doctor? Platíquenos.
Bueno, es muy importante, Elia, porque la vida silvestre, primero, cuando hablamos de vida silvestre estamos hablando de los animales salvajes y de la flora silvestre. Sí, es la flora y la fauna natural. Generar una mayor concientización, porque gracias a la vida silvestre nosotros, desde que el hombre aparece, ha obtenido recursos y beneficios de la vida silvestre. La vida silvestre nos proporciona alimento, nos proporcionó abrigo, nos proporciona sustancias también que son utilizadas en industria, nos está también brindando medicamentos, ¿verdad? Nos genera avances en estudios científicos con la parte de la genética, de las neurociencias, etcétera. Pero sobre todo también un aspecto muy importante, y ese tiene que ver cómo nos enriquece el entorno. La cuestión de la armonía, la cuestión también, vamos a llamarlo también, de la espiritualidad. ¿Cuántas veces no salimos nosotros al campo a relajarnos, a escuchar cómo se escucha el aire cuando pasa entre los pinos, el sonido de una cascada, etcétera? Entonces, de aquí la importancia de generar esta concientización. ¿Por qué? Porque nunca en la historia del planeta la vida silvestre está tan amenazada como en estos momentos.
Y bueno, ¿esa amenaza es principalmente por el hombre o por fenómenos naturales?
Definitivamente, cuando hay un fenómeno natural, hay la posibilidad de que la vida silvestre se pueda recuperar. Es decir, un huracán puede generar destrozos, pero también va a generar después una sustitución y la vida va a continuar. Una gran erupción volcánica puede ser muy desastrosa, pero esa misma erupción volcánica genera vida al paso del tiempo. Desgraciadamente, el hombre genera cambios muy drásticos y de manera permanente. Mientras una erupción volcánica pues es esporádica y pueden durar muchísimos años para que vuelva a haber otra erupción, nosotros estamos generando al día millones de toneladas de desechos, de contaminantes a la atmósfera, al agua, al suelo, ¿verdad? Y esto, pues obviamente, no hay organismo que lo pueda soportar por tanto tiempo, ¿no? Teniendo en cuenta que en esta ocasión la ONU pone como lema el medio acuático. Uh-huh. Es decir, la ONU para esta ocasión puso vida subacuática para las personas y el planeta. Sobre todo porque hay que tener en cuenta que la vida inició en el agua. No fue en la tierra, fue en el agua. Las primeras seres vivientes se generan en el agua, de ahí todo el proceso evolutivo hasta llegar a nuestros días. Y es el medio acuático, los océanos, que están muy amenazados, ¿verdad?, por un sinfín de acciones hechas por el hombre.
Y que, bueno, toma este lema en este año precisamente porque es como la parte más afectada, como bien lo menciona doctor Luis Eugenio.
Pues son de las más drásticas, ¿no? Yo creo que, desgraciadamente, nuestros océanos, nuestros mares, nuestras lagunas, ríos, se han visto en los últimos años como el vertedero. Todos los desechos van para allá, ¿sí? De manera directa o indirecta. Entonces, 3,000 millones de personas en el planeta dependen de la diversidad que hay en los mares, en los lagos, en las lagunas, sí, sobre todo en los mares. Y vemos drásticamente cómo las poblaciones de animales marinos van en picada por una pesca insustentable. Usan grandes redes de kilómetros de arrastre y depredan todo lo que se encuentran. Tenemos situaciones en la cual no hay una pesca sustentable. Hay intereses económicos muy fuertes, hay mafias, ¿verdad?, Y el ejemplo más claro lo tenemos nosotros aquí en el Alto Golfo de California con la vaquita marina, ¿verdad? Que por pescar la totoaba se están llevando una especie, ¿verdad? Y hay intereses muy, muy, muy fuertes ahí, ¿verdad? Unas mafias completamente que no permiten que haya un control.
Y que, bueno, lo han estado denunciando precisamente los investigadores, ¿no? Esta problemática que existe
tan latente. Sí, obviamente esto tanto investigadores como organizaciones, ¿verdad? Estas ONGs, pero pues está tan enredado todo eso y reitero, hay intereses tan fuertes ahí, pues hay gente involucrada a alto nivel que entonces no permite que en verdad se pueda aplicar la ley y podamos conservar un recurso que al final pues tiene que ser de beneficio para todos los mexicanos,
¿no? Bueno, ha dicho una palabra clave en esta que creo que retomar: conservación sustentable. Esto también tiene que ver precisamente con algo que se puede aprovechar, pero también a la vez puede hacerse sustentable. Platíquenos en esta acciones en concreto, recomendaciones en este sentido de pues bueno, estar a favor de la vida silvestre.
Bueno, yo creo que en primer lugar tiene que haber una mayor educación, una mayor concientización de todos. Nosotros, desgraciadamente, los latinos somos muy dados a no respetar las reglas, las normas que a veces son establecidas. Nosotros sabemos que hay épocas que aquí nosotros llamamos que hay épocas de veda. Una época de veda es una época en la cual no se permite la explotación de un recurso, porque es la época en la que es más vulnerable, que es la época en cuando están en reproducción, ¿verdad? Y un ejemplo es cuando hay la veda del camarón. Y nosotros luego vemos que están vendiendo camarón por las carreteras, ¿sí? Que los extraen de forma clandestina, ¿no? Si nosotros respetamos las vedas son dadas porque hubo un estudio científico previo. Los investigadores ya saben en qué temporada tales especies se están reproduciendo. Hay que conservar ese momento para que pueda haber crías, ¿verdad? También el uso de cierto tipo de redes que permita la captura de organismos de cierto tamaño, pero que deje salir a los alevines, ¿no? Sí, a los peces más pequeños para que puedan. Desgraciadamente se usan redes que atrapan todo. Eso no es sustentable. Entonces, ahí tenemos ya también otro problema. Las tasas de captura. Si se le dice a alguna asociación, alguna cooperativa, tu tasa de captura es de tantas toneladas, deberían de respetarse, ¿verdad? La tasa, el tamaño de captura de tus peces tiene que ser mayores de 30, 40 centímetros, ¿verdad? Si miden menos hay que liberar ese animalito, no lo hacemos. Entonces, esto lo que está haciendo es que ese recurso biológico natural va en detrimento, las poblaciones están desapareciendo, hay un sinfín de especies que están en peligro, amenazadas, ¿verdad? Teniendo en cuenta que a la fecha tenemos más de 200,000 especies marinas conocidas, pero se calcula que van a haber millones de especies más nuevas por descubrir. Estas especies que pueden ser de gran importancia para el hombre porque podemos encontrar en ellas soluciones a problemas que nos afectan ahora como el Parkinson, el Alzheimer, el cáncer, pues a lo mejor no vamos a tener la oportunidad porque las estamos desapareciendo antes de ser estudiadas o ser descubiertas por algún investigador.
Doctor, mucho se ha hablado acerca de esta situación del uso del plástico y que también viene a afectar la parte, ahora estamos hablando de los océanos, ¿Qué nos puede comentar al respecto? El hecho de que también nos sumemos a esas campañas, por ejemplo, la del uso del popote, ¿no? ¿Qué le parece?
Bueno, reitero, tenemos que ser consecuentes con nuestros actos. Nosotros, yo siempre le digo a mis estudiantes, no sirve de nada que yo diga que soy ambientalista y que yo trato de conservar la naturaleza o que trato de ayudar y salvar animales silvestres heridos, etcétera, si en mis actos diarios, en mi casa, estoy haciendo lo contrario, ¿sí? Y hay cosas tan sencillas como el decir, si voy a ir al mercado, no me cuesta nada llevarme un termo. En lugar de que me den un vaso de unicel ahí, que al rato yo lo voy a tirar a la basura, y esto va a un vertedero, o si no, a veces los vertederos están cerca de flujos de agua, de arroyos o ríos, llega un temporal fuerte, una corriente fuerte, se lo lleva. ¿A dónde va esto? Va al mar, ¿no? Entonces, no nos cuesta nada llevar este tipo de utensilios que tenemos en casa, ¿verdad? Que si voy al mercado y me están ofreciendo el jugo con un popote, decir, no quiero el popote, ¿verdad? Para empezar.
Sí.
Mientras esperamos que en el mercado empiecen a llegar aquellos productos que son biodegradables, porque ya los hay. Ya hay popotes hechos a base de nopal, por ejemplo, ¿no? Están empezando a ver popotes, como ejemplo, también en base al bagazo de caña o del aguacate, ¿sí? Obviamente va a ser un poco más caro, está empezando, pero podemos empezar con eso. ¿Por qué? Porque es muy triste ver cantidad de especies marinas que aparecen muertas en las playas y cuando se les abre, ¿verdad?, para ver qué pasó, sus estómagos, sus intestinos están llenos de plástico, ¿sí?
O sea, eso es algo real, eso está sucediendo.
O sea, eso es algo patético, ¿verdad? Y lo que es más grave, o sea, el plástico tarda mucho tiempo en degradarse. Cuando se va degradando, se convierte en pequeñas partículas que los peces piensan que es alimento, se la comen. Esos plásticos son tóxicos porque también se van hacia los tejidos, se almacenan ahí. Al rato nosotros nos estamos comiendo eso, ¿sí? Yo entonces, ¿de qué le sirva que usted diga que tiene una vida muy sana, muy natural, saludable, que no consume carnes rojas, que su alimentación es pescado y verduras, etcétera, cuando usted lo que se está comiendo son animales que ya están impregnados de toxinas producidas por el hombre, ¿no?
Claro, ese plástico, efectivamente. Doctor, pues es muy importante que hoy nos comente que estas es pequeñas acciones, el hecho que ya nos mencionaba de ir al mercado, decir no quiero popotes, llevar nuestras bolsas para que podamos hacer nuestros mandados, estas pequeñas acciones sí contribuyen, sí son significativas en el impacto.
Sí son, es una lucha a nivel internacional. Afortunadamente, la concientización empieza, ¿sí? Y las nuevas generaciones, las nuevas tecnologías nos permiten saber lo que está pasando casi en el momento al otro lado del mundo, ¿verdad? Y empieza a generar una conciencia, no tan rápida, no tan fuerte como quisiéramos algunos, ¿verdad? Porque vemos que el problema es mayúsculo. Y hemos hecho tantas cosas negativas en el último siglo que nosotros vemos, ¿verdad?, como una verdadera amenaza nuestra propia existencia. A lo mejor uno ya va de salida. Ya somos personas adultas, algunos ya son de la tercera edad. ¿Pero qué pasa con la gente joven?
Claro,
con
los niños, las nuevas generaciones.
O sea, ¿qué les va a tocar a ellos vivir?
Enfrentar,
¿sí? Un planeta degradado, un planeta pobre, sin alimentos, ¿verdad? Sin bosques, sin mares sanos. Entonces, es ahí donde estamos contrarreloj. Y cada acción que nosotros hagamos es como un pequeño grano de arena en la playa, pero al final esos granos van a ser toda una playa. Eso es lo que nosotros queremos generar. Y especialmente en estos días que menciona la ONU, pero que quede claro, no es que decir, es que eso fue ayer, fue el Día Mundial de la Vida Silvestre, ya pasó. No, eso se mantiene durante todo el año. Hay que hacer acciones que en este caso piden que sea enfocado hacia la vida marina, ¿verdad? Hay que ver el próximo año cuál va a ser el eslogan que tenga la ONU. Pero no solamente son los mares.
Claro.
Son los bosques, son las selvas.
Sí.
Es todo, porque al final hay que entender, y eso cuesta mucho trabajo. Vivimos en un solo planeta. Lo vemos muy grande, inmenso. México es muy grande. Desde Tijuana hasta Cancún, pero vete al espacio y vas a ver que es un pequeño globito. Donde estamos 7,000,000,000 de seres humanos y no hay a dónde ir. Entonces,
claro, y bueno, que todo lo que hagamos repercute para bien o para mal, y en esta ocasión estamos más enfocados nuestras acciones no están contribuyendo en algo tan positivo para nuestro planeta. Ya lo mencionaba, en este año, bueno, ha sido enfocado en el tema marino, pero también en la parte de bosques, como ya lo ha mencionado, y no sería la primera vez que escuchamos a usted, doctor Luis Eugenio, como investigador, en el que denuncia pues esta problemática que hay, por ejemplo, en nuestros campos agrícolas, en lo que se impacta cuando hay quemas agrícolas de caña y demás. Eso creo que ha quedado, y hemos insistido, pues, que ha hecho usted muy, muy patente esta problemática que existe aquí. ¿Qué nos pudiera comentar?
Pues seguimos en, vamos a decir que seguimos en lo mismo, ¿no? Vemos en acciones reales que el calentamiento global nos está afectando. Uh-huh. Estamos teniendo inviernos más cálidos. Ya ahorita es un calor, de hecho, hace rato estaba escuchando que el día de hoy se esperan en Jalisco temperaturas de 40 grados. Uh-huh. Y estamos en marzo, no estamos en mayo.
Claro.
¿Sí? 40 grados. Y luego vemos entonces que las acciones que supuestamente el gobierno debe implementar no son respetadas. ¿Qué cantidad de toneladas de dióxido de carbono se están emitiendo a la atmósfera desde que empezó la zafra? No estoy en contra de eso, es un recurso.
Es necesario.
Es necesario, uh-huh. Es una fuente de trabajo, es una fuente de movimiento económico de muchas poblaciones. Uh-huh. Pero hay manera de hacerlo, lo hemos señalado, ¿verdad? Cuba ya no quema la caña, y Cuba, uh-huh, es uno de los principales países productores de azúcar.
Claro.
Sí, pero aquí se ocupa voluntad.
Por supuesto. ¿No?
Entonces, desgraciadamente, toda esa caña que se quema, que lleva un montón de pesticidas que se usan en la producción de la caña, ¿a dónde va? Al ambiente. Eso lo estamos respirando diario. Uh-huh. Diario lo estamos respirando, Elia.
En detrimento de nuestra propia salud.
Definitivamente.
Bien, doctor Luis Eugenio, estamos ya sobre el tiempo. ¿Algo más que usted quisiera compartir para finalizar y cerrar esta entrevista con respecto a la importancia de esta conmemoración Día Mundial de la Vida Silvestre, que no solamente queda ayer, sino es permanente?
Pues, Elia, agradecerle mucho el espacio que nos facilita y reiterar que es muy importante que las acciones que nosotros hagamos desde nuestra casa, desde nuestro trabajo, nuestra escuela, pues se va a ver reflejado en un mejor medio ambiente, que es lo que le vamos a dejar a nuestros hijos.
Así es, pensemos en ello. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros y por dejarnos pues este tema aquí precisamente para analizarlo y darle esta continuidad y que implica esa responsabilidad social de cada uno de nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Un placer, gracias, buen día.
Vamos a la pausa brevísima, regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Entrevista.
Ya estamos de regreso con más información esta mañana. Hoy tenemos un invitado especial aquí en la cabina y nos da mucho gusto recibirle en esta ocasión a Alfredo García Macano, conocido en el mundo del rock, de la música, que nos acompaña desde Hidalgo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Qué gusto saludarte.
Muy bien, aquí contento. Buenos días a todos.
Muchas gracias. Oye, pues ayer nos deleitaste y nos fascinaste ahí en el escenario. A la gente gustó mucho de esta música que compartiste ayer precisamente en este evento que convocó el tío Patlanexli para llevar a cabo el sorteo de su guitarra. Pues, ¿cómo llegaste a Autlán? Platícanos.
Pues la verdad, aquí gracias al doctor Sandoval fue el conecte, la relación. Y pues fue un suceso de eventos, el conocernos tan solo, ya de varios años, ya son años, de conocernos, entablar una amistad, de convivir, tocar ahí en Pachuca incluso con Soul Sacrifice, que ellos fueron los que me dieron, me recibieron en mi propia ciudad, me trataron como en mi casa, en mi propia ciudad.
¡Wow, qué
y ya,
bien!
Y ya de ahí pues vino una amistad, un así como estar constantemente en contacto, uh-huh. Y el doctor pues me invitó y pues dije, bueno, ¿contra quién va? Y, así como partido de fútbol, vamos a darle.
Claro, qué bien. Y bueno, definitivamente un gran talento que ayer vimos en el escenario y nos dio muchísimo gusto, de verdad, que estuvieras compartiendo con Soul Sacrifice, que se presentó en el marco, pues, de esta celebración del Festival de la Cerveza. Bueno, mucho que disfrutar ayer. Y aquí está con nosotros también el doctor Martín Sandoval, director de Teopatlanexli, que, pues, a través de este programa cultural de actividades en el marco del carnaval, pues podemos disfrutar y conocer cercano a Alfredo García. Ya nos había presumido bastante de tu música, de quién era Macano y bueno, pero ayer lo constatamos. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido.
Muy buenos días, Celia. Muchísimas gracias y orgulloso de nuevo de estar aquí en la radio saludando a tu público, a todos los radioescuchas, agradeciéndole a Macano, al ayuntamiento, a los organizadores del Festival Festa, a todos los expositores, a la gente que hizo posible este cuarto sorteo, uh-huh. Y que ahora tenemos una extraordinaria madrina, ¿no? Yo creo que todos la deseamos.
¡Qué bueno!
Que es fabuloso, que fue muy bien, corrió todo con bastante fluidez, y por qué no decirlo, la participación de grandes gentes, buena fe, la emoción, la energía que corrió el día de ayer por la noche, aquellos que no estuvieron, uh-huh. Bueno, tendrán oportunidad el próximo año.
Muy bien, pues estamos maravillados. Y luego músicos acá con mucha experiencia, rockeros. Platícanos, salúdanos al aire. Tu nombre, por favor, así breve, nada más. Acércate al micrófono, ándale.
Rocky Sandoval.
Eso. Ahí lo vimos también ejecutando en las congas, ¿se llaman?
Sí, las congas.
Qué bárbaro. También es una parte de esa logística importante, ¿no?
Ahora es de los que se suman, que es más, ayer brincaron al escenario, ¿sí? Músicos que tenían les picaba la mano, ajá. Llegaron taroleros, llegaron, bueno, de todos, es más, los que teníamos que haber estado ahí nos tuvimos que tirar atrás para que se tiraran dos, tres canciones.
Eso fue magnífico, sí. Me gustó mucho ver que pues se dieran el espacio a quien tuviera ganas, sí, de estar en la banda Soul Sacrifice, ahí se aventaba ese palomazo,
y tengo,
¿no?,
que mencionarlo. Posterior al evento, encontramos al maestro Alberto García Barajas, que, uh-huh, hizo acto de presencia. No nos informaron, me hubiera encantado.
¿Quién es él?
Es el maestro de Marquito, uh-huh, el baterista, y el baterista, sí, original, sí, de Soul Sacrifice.
Ahí estaba.
Ahí estaba Alberto Barajas Jr., uh-huh, y Mari González, la voz principal en un tiempo de Soul Sacrifice. Así, uh-huh, es que estaban ahí. Y la cuestión es que ellos hicieron una gran parte importante de la construcción de este proyecto. El maestro Beto se fue a Las Vegas, esta parejita tan hermosa que se acaba de casar hace una semana, se fueron a vivir a Texas, y bueno, fueron a comprar discos. Digo, no, pues ¿cómo puedes comprar discos de tu propio disco? No, todo lo contrario, aquí está, así es que si están escuchándonos.
Pero sí, véndale el disco porque es parte también de esa ganancia.
Claro.
Es para ayuda,
cierto,
ya dijimos,
cierto,
a Diopa.
Cierto.
Oiga, pues estamos contentísimos porque ayer, pues bueno, este programa exclusivo, que fue este bloque de Teopatlanexli, pues ya veíamos, teníamos esa sensación de que así sería todo un éxito, y así fue, algo magnífico, porque la gente pues respondió también, eso me encantó mucho, la gente se entregó. Y bueno, ahora con nuevo integrante en la familia de Teopatlanexli, Macano. ¿Qué, sí, se siente ser ya adoptivo de, sí, Teopatlanexli con, verdad, tu talento?
Es lo que ahorita pensaba, como foráneo, si ustedes lo disfrutan, uno lo disfruta aún más. Ser testigo de la labor de todos, no solo en el escenario, sino alrededor del escenario, en el día a día, en los horarios, en la organización, de todas las cosas, dentro de Tiopa, dentro de todas las logísticas que se manejan a veces para presentar un show, y pues desde los viajes, el hospedaje, las comidas, todo, como el doctor se lo toma muy en serio, él, su familia.
Es un apasionado.
El equipo, todos los de Soul Sacrifice, todos. Es una organización que trabaja a 1,000 por hora y muy contentos. Son personas que les gusta lo que hacen, que les apasiona lo que hacen, que quieren, o sea, nuestro punto en común, aunque yo estoy en Pachuca y ellos acá, para mí el punto de empatía completo es que nos gusta servir, nos gusta generar buenas cosas a nuestro entorno. Yo pachuqueño, mi por qué y para qué me levanto los días es para generarle algo a mi ciudad. Y aquí es pues todo un equipo.
¡Qué maravilla!
Y me siento fascinado de que me inviten, así como un jugador que contrataron acá para las Chivas.
¡Ay, qué padre! No, y sí se aventaron esa fusión, esa fue con Soul Sacrifice. Sí. Y que, bueno, esto finalmente también tuvo ese toque especial, ¿no? Y ya lo mencionas tú, el hecho de servir, creo que ese es el espíritu que se respira en la banda Soul Sacrifice, ahora con Macano, el espíritu de servicio, sobre todo, anteponiendo a cualquier interés.
Sí, como lo hemos dicho en este año, Carlos, el día 22 de enero, en nuestra última conversación, fue hacer la entrega completa de este proyecto a la sociedad regional, a la sociedad autlense, haciendo algunas modificaciones para que tengamos la interés de entregar un proyecto que tenga cultura, que tenga arte, que le dé continuidad de salud, pero más que nada, como decía Macano el día de ayer, no es lo mismo escucharlo que tocarlo y sentirlo, porque está aquí, hay una vibra extraordinaria en Tiopa que hay que heredarla, que hay que dejarla. Y algo de lo que, pues Carlos en lo particular, yo tal vez también lo estoy preocupado, pero no tanto, lo mencionaba el año pasado, la salud me empieza a cobrar algunas facturas y tengo que reconocer en tirarme, aunque sea un poquito hacia atrás, y dejar esta responsabilidad a la sociedad civil.
Pues bueno, eso también debería analizarse bien cómo va a ser ese proceso. Lo veo complicado sin un alma, sin esta participación, sin este motor que es usted, doctor, pero seguramente es parte de darle continuidad a los proyectos, efectivamente. Pues bueno, estamos ya sobre el tiempo, pero no sé si quisiera comentarnos de los ganadores y trajera el dato que
claro
nos pudiera
que
compartir.
Sí, sí lo tengo.
Ayer se llevó a cabo, fue lo primero que se hizo, el sorteo de la guitarra Carlos Santana, de los obsequios alusivos a Carlos Santana y de los boletos VIP y de los $500, mucho regalo ayer, wow, qué barbaridad.
Sí, estoy muy muy emocionado. Primero, a mí me hubiera encantado que los regalos queden con el de mayor suerte, pero todos creo que tienen la justa oportunidad en cualquier momento, así es que menciono el primer lugar, se va a Kent Merrill de Barra de Navidad, él vive ahí, pero es canadiense. El segundo premio va a Dawn Perry de Sol y Mar, también es un canadiense. El tercer lugar se queda en Autlán con $500 con Manuel Quinteros, que vive aquí por Javier Mina. Y el cuarto lugar a Armando Pérez, que ahorita acabamos de descubrir que Armando Pérez es el secretario del presidente.
¡Ándale!
Así es que hasta él participó, qué padrísimo.
No, que confirme bien su dato, ¿eh?
Sí, que no haya chanchullo.
Qué mala persona, no es cierto.
Sí.
Muy bien,
es
que qué bien.
Tenemos los cuatro ganadores y estamos muy contentos, estamos pensando hacer la presentación a la brevedad para darle premura, hacer la entrega de la guitarra y también hacer el procedimiento de invitación para que vayan al concierto a Guadalajara.
Claro, y hay que estar listos porque viene este quinto sorteo. Abriría cuándo, doctor, ya adelántenos para ir pensando en la venta de boletos y demás.
Creemos hacer la presentación oficial, hubiéramos deseado hacerla ayer, pero el patronato decidieron que hacer un diferente,
otro
evento especial y presentar. La guitarra ya la tenemos en una caja, no la hemos visto, pero sabemos que es una guitarra especial porque viene con los wikiricas, esas
wiraricas,
que la elaboraron y que debe de estar hermosa, artesanal, y con el espacio listo, y es una PRS para firmarla, Carlos, ahora en marzo.
No, qué bárbaro. Oiga, sorpresas tras sorpresa usted, doctor. De veras va a ser que nos dé un elimisque.
Pero muchas felicidades. Estamos trabajando fuertemente. Yo espero comunicarle al público cuando hagamos oficial que Carlos viene a Autlán, porque viene tal vez este año a inaugurar el edificio Casa.
Casa, que ya nos dijo que es cultura.
Cultura, arte.
Arte.
Amor, salud.
Salud.
Y amor.
Y amor. Wow, muy bien. Pues bueno, estamos ya sobre el tiempo. Muchísimas gracias por compartirnos esta mañana, pues todo esto que se vivió ayer, una noche mágica, yo decía, de sorpresas, y fue sorpresa tras sorpresa, de música, de talento, un derroche maravilloso. Soul Sacrifice estrenando su disco, que por cierto, los de Macano se terminaron sus discos. Rapidísimo. De Soul Sacrifice también se anunciaron, y hay que insistir porque es el primer disco y hay que apoyarlos. Recuerden que si compramos un disco, apoyamos
a Teopa.
Sí. ¿A dónde los podemos adquirir? Bueno, los discos de Soul Sacrifice.
Bueno, vamos a dejar algunos en la radio aquí con Radio Universidad. Trataremos de tener otros en Teopa, pero cada uno de los miembros, tanto del patronato como de Soul Sacrifice,
a quien identifiquen,
discos.
Pueden pedirle un disco.
Además, a través de Facebook, Instagram y Twitter, pueden conseguirlo en la página web, tan solo con que nos manden un inbox y los contactamos para que lo tengan. Nos están pidiendo ahorita de Francia, nos están pidiendo de Argentina y nos están pidiendo de Cancún. Wow. Así de manera inmediata, desde que se hizo el lanzamiento el día de ayer.
Pues qué maravilla, porque esta banda de rock única en México, como tributo a Carlos Santana, hay que valorarla como realmente es. Ya nos vamos. Gracias, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena, mucha suerte y gracias. Mucho éxito.
Gracias, Alfredo Macano. García Macano.
Gracias a ustedes, buen día.
Sigue viniendo a Autlán. Gracias, doctor.
Gracias a Radio Universidad.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.